La mañana de hoy vamos a ver la palabra de Dios y el texto para hoy es Juan, capítulo 1, versículos 9 al 14. Mientras que llegamos allá, quiero formularles un interrogante. ¿A dónde perteneces? ¿Dónde perteneces? Aquí en UCB normalmente no escuchamos ese tipo de sermones, pero esta es la intención de hoy. Hoy, o alguna versión parecida como un sermón así, no es lo mismo cada año, pero alguna versión de un sermón de este tipo cada año. Y normalmente el tema es el domingo de comisión, que llamamos, que vivió en una comisión. Somos parte de algo muy curioso, una iglesia móvil internacional de nuevo, y es algo raro. Hay muchos temas característicos, a veces mucha alegría, también pesar con el ser parte de esta comunidad. A veces recibimos personas, pero también muchas personas se van. Es difícil, esto es uno de nuestras tradiciones, hablar de esta identidad nuestra. Y la mañana de hoy vamos a hablar de cómo si uno pertenece. Esta parte es una introducción a quién es Jesús. Este pasaje es muy bello, poético. Juan capítulo 1, versículos del 9 al 14. Escuchemos la palabra. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor Jesús, necesitamos de tu gracia y de tu verdad esta mañana. Hay algo que no está bien en cada uno de nosotros, algo que sí está bien en ti. Necesitamos eso, ese efecto tuyo esta mañana. Danos de tu gracia a través de tu palabra, Señor. Esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿dónde pertenecemos? ¿Dónde perteneces? Quiero leerles, de hecho, de un libro para niños, se llama Surely, que es como un espiral escrito por Sarah Sanders. Es un libro que algunos de nosotros que somos familias de misioneros o trabajamos con niños de diferentes culturas, los tratamos de ayudar con esta idea de dónde pertenecen el tema o las preguntas de identidad. Entonces espero que no sean demasiado maduros para aprender un libro de niños. Yo en mi caso no. Entonces permítanme leerles. Surely, como una espiral. Una vez había una niña bonita que nació con una mamá azul y un papá azul, muy felices, en un pueblo azul, en el país azul. El papá y la mamá la nombraron Lila, a su nueva bebé azul. Tenían muchas esperanzas de que creciera siendo una niña muy feliz, una niña azul. Ella comenzando a crecer y los padres decidieron irse a un país amarillo. Tomaron un viaje muy largo con varios vuelos para llegar al país amarillo. Y llegaron allí a su hogar azul en el medio del pueblo amarillo. Comenzaron a aprender las costumbres de los vecinos amarillos y amigos amarillos, mientras que los padres ya eran azules. Comenzaron a aprender de las formas, las tradiciones amarillas, pero aún así se sentían muy azul. Lila, sin embargo, ya no había crecido, todavía no creció para ser totalmente azul. Estaba allí en el pueblo amarillo con amigos amarillos y comenzó a hacerse un poquito amarilla ella misma. Era una espiral de azul y amarillo y aún así en algunas partes verde. Lila tenía formas de divertirse con sus amigos, pero a veces se sentía diferente y sus formas y pensamientos azules eran diferentes. A veces Lila le decían, simplemente no entiendes porque eres azul, no puedes entender, este no es un lugar para ti, tú no perteneces aquí, le decían a Lila. Lila se preguntaba, ¿dónde pertenezco? De pronto, este no es mi hogar, de pronto yo pertenezco al país azul porque soy azul, pero no me acuerdo muy bien. Un día los padres de Lila dijeron, bueno, vamos a visitar nuestro hogar, nuestro país azul y ver a visitar a nuestros familiares azules. Comienza a empacar. Y pensó, ay, bueno, voy a ver el lugar donde sí pertenezco. Y estaba muy emocionada. El país azul era muy emocionante en diferentes parandilas, sentía, probaba, olía cosas que eran nuevas, aunque solo había escuchado historias de estas cosas, pero había tanto azul, así como ella. Entonces sintió como que así era donde pertenecía, allí pertenecía. Pero era un poquito amarilla, jugaba, hablaba con sus primos, sus primas, y se dio cuenta que eran diferentes de ella. Todos eran totalmente azules. A veces Lila se comportaba de cierta forma amarilla y sus primos también se dieron cuenta y vio que era algo extraño. Le dicen, a veces no entiendes, ¿no se supone que debe ser azul como nosotros? Y Lila pensó, me imagino que este tampoco es el lugar donde yo pertenezco. ¿Dónde pertenezco? ¿A dónde pertenezco? ¿Dónde perteneces tú? ¿A dónde perteneces tú? Esto no es una pregunta que sea importante para los niños o para los jóvenes que crecen en diferentes culturas. Pero es una pregunta para todos nosotros, para que la respondamos juntos. Si somos honestos, tenemos dificultades con esta pregunta de, verdad, ¿a dónde pertenezco? Quiero que sepan que su iglesia toma la pregunta también de una forma muy seria, lo toma muy en serio. Quiero que miremos, exploremos esa pregunta. ¿Por qué la tomamos tan en serio? Es porque todos nosotros, ustedes y yo, fuimos creados por nuestro Dios para que experimentemos el sentimiento de pertenecer. O como lo dice otro pastor, anhelamos, ansiamos pertenecer. Escuchen, pertenecer es una necesidad humana primaria. Más allá del alimento o el abrigo, nada promueve el que una persona florezca como que haya personas y un lugar a donde uno pertenezca. La investigación también confirma que para promover una felicidad sostenible, el ingreso, los ingresos, el matrimonio, los niños, todos no son tan importantes si lo comparamos con el sentido de pertenecer. Ansiamos pertenecer. Entonces, si es tan importante, ¿a dónde perteneces tú? No es solo una pregunta que nuestra iglesia tome en serio. Gracias a Dios, es una pregunta que nuestro Dios también toma muy en serio. De pronto esto nos sorprenda, ¿no? No sé cómo vean a Dios, Dios de la Biblia, pero él está muy preocupado, interesado en nuestra felicidad y que nosotros experimentemos este florecer humano y quiere que experimentemos estas cosas como son, que vienen de ese sentido que nos llena de pertenecer. Entonces, ¿dónde y a quién pertenecemos verdaderamente? Pertenecemos a nuestro Dios, pertenecemos a su pueblo y también pertenecemos a su misión. Primero, pertenecemos a nuestro Dios. Bien. Andy Crouch es un escritor, investigador, a quien admiro mucho, y un libro que escribió hace unos años dice que, bueno, puso este diagrama, explica, quiero que lo miren allá en la esquina superior derecha, pertenecer, ahí es donde queremos estar. La esquina superior derecha es lo que experimentamos cuando crecemos, una felicidad verdadera. Y para llegar allí, debemos ser conocidos y amados, que nos conozcan y nos amen. Infortunadamente, muchos de nosotros hemos experimentado más bien al costado izquierdo superior, el rechazo. Aquí es cuando nos conocen, pero no nos aman. En otras palabras, alguien dice, bien, está bien, veo quién eres, y no, gracias, dejemos así. Y abajo de rechazo tenemos ser ignorado y rechazado. Es cuando no somos conocidos, por lo tanto, obviamente no podemos ser amados. Y esto me parece interesante lo que pone aquí. Encajar abajo a la derecha es cuando no somos conocidos, realmente no, pero somos amados y tenemos seguidores y la gente nos celebra y etcétera. Pero encajar es una de las principales metas de nuestra sociedad. Encajar, pero ven lo peligroso que es este solo encajar. Cómo uno puede pasar por el bachillerato simplemente encajando, como que la gente se mantenga un poquito de distancia, pero que si queremos encajar toda la vida y nunca de verdad permitir que la gente entre, entonces vamos a ser esclavos de un show. Y cualquier momento en que haya algo malo, hay que como hacerse que no hay nada malo, con que todo está bien, simplemente encajar para pasar los años de la escuela, pero esto no nos lleva a un florecimiento humano y a una verdadera felicidad. En nuestro pasaje, Jesús nos dice que, Juan nos dice que Jesús está familiarizado con el costado izquierdo de este cuadro, versículos 10 y 11. Él, el mundo estaba y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no lo reconoció, no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús fue ignorado, ¿cierto? Fue rechazado. Fue ignorado y rechazado por el pueblo que él mismo había creado, cuyos corazones latían por él. Debido a su señorío, esas personas, ese pueblo lo rechazó. El rechazo es poderoso, ¿cierto? Tiene mucho poder. Algunos de ustedes pueden haber sentido ese rechazo cultural de cierta forma. Por ejemplo, viniendo del país azul y yendo a un país amarillo. Entonces, en lugar de celebrarlo, darle la bienvenida, como que lo critican. En lugar de darle la bienvenida, acogerlo, uno se puede sentir excluido. De pronto, algunos de ustedes sean del país azul, pero viven en el país amarillo. O así viven en el país azul, pero no es lo que uno siente, ¿no? No se siente bienvenido. Uno se siente incluso un extraño, un extranjero, y se experimenta este tipo de rechazo. No solo hay que tener un pasaporte para experimentar este rechazo. Uno puede contar su propia historia y mirar de pronto ver signos de rechazo. Algunos de nosotros conociendo que somos del mismo país, de la misma familia, con un padre que lo rechaza porque no se ve como él o no cumple con sus metas, sus objetivos, sus expectativas o no hace lo que el padre quiere que haga. De pronto para otros puede ser con la amistad, cuando hay personas con quien finalmente los admiten y lo conocen y dicen, uy, no, ya no, en realidad no me gusta, más bien voy a dejar así. O en una relación romántica, ¿no? Ya sea experiencia de que lo dejen o de que nunca en realidad quiso acercarse para conocerlo bien, para poderlos amar. Ese tipo de rechazo tiene mucho poder. Y el rechazo también duele. Es una de las cosas bellas del Evangelio, lo que vemos en el Evangelio. ¿Por qué lo digo así? Porque Dios sabía que su Hijo eterno Jesús sería rechazado por sus propios, por los suyos, y aún así el Verbo, aún así se hizo carne y habitó entre nosotros. Jim Peterson lo pone así. El Verbo se hizo carne y hueso y se trasladó, se mudó al vecindario, ¿no? Es otra forma de decirlo, qué bello. Y se hizo esta forma de espiral de colores para estar cerca de nosotros, pero no para ahí simplemente venir cerca de nosotros, venir en el resto del versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino a nosotros y vino a nosotros para darnos una fe de salvación, corazones que lo reconozcan y respondan a él y a sus buenas noticias de salvar a los pecadores, pecadores que le dan la bienvenida, lo acogen en su corazón. Es algo muy bello. Vino, se acercó a nosotros para estar con nosotros y salvarnos a los pecadores, e incluso dio un paso más allá. Porque Jesús simplemente no vino a la humanidad y experimentó el dolor, la condición de los humanos, sino que se acercó lo suficiente a nosotros para que fuera manchado con nuestros pecados y por lo tanto recibió el rechazo de su Padre eterno en la cruz. Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Rechazado por el Padre, muriendo por salvarnos. ¿Por qué? Para que pudiéramos experimentar la esquina superior derecha, ser conocidos y amados. Tim Keller utiliza las mismas palabras diciendo, para ser amado pero no conocido es como, pero superficial, ser conocido y no amado es nuestro mayor temor, de verdad sí lo es. Pero ser totalmente conocido y amado, bueno, ese es el amor de Dios. Así se siente ser amado por Dios. ¿Por qué hizo Jesús todo esto? Es para que pudiéramos sentir que pertenecemos a la familia de Dios como sus hijos e hijas amados. Dios sabía todo de nosotros, todos nuestros secretos, nuestros problemas, y aún así envió a Jesús para que se acercara a nosotros e hiciera algo al respecto. Entonces, si confiamos en Jesús como nuestro Salvador, podemos saber que en este momento nos sonríe y dice, amado Hijo y amado Hijo, en ti tengo complacencia. ¿No es, acaso no es bello eso? Pertenecemos a Dios y no hay nada que pueda deshacer eso, que lo pueda cambiar. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque normalmente si uno no sabe, no siente que pertenece a Dios, tendremos dificultades para responder la pregunta de a quién, a dónde pertenecemos. Es difícil, pero si sabemos que si somos amados y aceptados por nuestro Dios, está bien si alguien más nos rechaza, algún humano nos rechaza. Está bien, porque Jesús me ama. Y nada, nada puede cambiar eso. Bello, pertenecemos a nuestro Dios. En segundo lugar, pertenecemos unos con otros. Quiero mirarlo a otro nivel. Este es el domingo que llamamos de enviar en comisión, pero hay un grupo que llamamos globales, móviles globales, y voy a leer un poquito más de la historia. Los padres de Lila decidieron trasladarse a otro lugar, se despidieron de sus amigos en el pueblo amarillo y prometieron mantenerse en contacto. El siguiente hogar azul era en un pueblo rojo, en el país rojo. Y comenzaron a aprender las tradiciones de los vecinos y amigos rojos. Lila jugaba con sus amigos rojos y comenzó a hacerse un poquito rojo también. Incluso más, se hacía como una espiral de colores. En la escuela conoció un amigo nuevo, que no era todo rojo, Deji se llamaba, y era también en espiral como ella, varios colores. Tenía anaranjado, morado, verde, y Lila entendía muchas cosas de Deji. Y él entendía muchas cosas de ella, él sabía cómo se sentía querer pertenecer a alguna parte, y ellos se hicieron muy buenos amigos. Si tú te sientes hoy como que no perteneces a este país de donde tienes un pasaporte, si te sientes como que no perteneces al país en donde estás viviendo, de pronto puede ser que no pertenezcas a ningún lugar, sino más bien a un pueblo. El pueblo que se llama Móvil Global. ¿Quiénes son el pueblo Móvil Global? Se estima que hay más de 272 millones de inmigrantes en el mundo hoy, pero dentro de ese grupo están los que llamamos o identificaríamos como el pueblo Móvil Global. Son los que van a varios países y en algún punto se van a volver a trasladar, algunos muy frecuentemente, otros más, no tanto, pero hay personas que van de país en país. Ese grupo de personas, ese pueblo es más o menos 85 millones de personas, que es más o menos la población del país Turquía. Y ahora los sociólogos están comenzando a mirar ese pueblo y decir, bueno, tenemos aquí un pueblo, un grupo que hay que estudiar, hay que llegarles a ellos, hay que identificarlos. Y mientras hacía la investigación, antes de la pandemia, descubrí que este grupo de 85 millones de personas estaba creciendo a una tasa de más o menos al 6% al año, antes de la pandemia. Obviamente es grande y se hace más y más grande. Es una narrativa humana cada vez más predominante. Los sociólogos están muy interesados en esto. Y es interesante este tipo de sociología, saber qué tipo de personas somos. Pero bueno, no es de lo que vamos a hablar hoy. Porque si pertenecemos al pueblo de Dios, lo que significa es que pertenecemos al pueblo de Dios. Y el pasaje de hoy nos dice algo muy interesante acerca del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no se define por fronteras o países o pasaportes o por sanguinidad. Miren lo que define al pueblo de Dios. Los hijos de Dios son no nacidos de hombre, sino ni de decisión humana, sino nacidos de Dios. Quitemos a Dios. Dios está aquí construyendo una familia de todo tipo de pecadores, de todo tipo de lugares, provenientes de diferentes lugares, uniéndolos, reunidos por la sangre de Jesús, regenerando nuestros corazones, adoptándonos en su familia, haciendo que estemos vivos para que respondamos y lo sigamos a Jesús. Esa es la familia de Jesús, que se llama La iglesia. Es la iglesia. Pablo la describe así en Romanos 12:5, utilizando el lenguaje del cuerpo humano. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No solo pertenecemos a Dios, pertenecemos mutuamente. Yo les pertenezco, ustedes me pertenecen. Y esto cambia todo para las personas que están en una iglesia internacional. La mayoría de los que escuchan esta mañana este sermón, no es que vayan a salir de viaje, se van a quedar, de pronto viajen más adelante, pero la mayoría se quedarán aquí. Y a pesar de esta pandemia que nos está afectando a todos, vamos a comenzar a recibir nuevas personas que llegarán a nuestra comunidad. Hoy había una familia nueva que volvió y estuvo aquí en el primer servicio esta mañana. Vamos a comenzar a recibir nuevas personas, nuevos integrantes. Hay dos formas en que uno lo puede entender. Los podemos mirar y decir, bueno, aquí hay otra familia, van a estar aquí durante 2 años. Si nos apegamos mucho y mis niños se hacen amigos con sus niños, de verdad nos va a doler cuando se vayan en 2 años. Entonces, más bien así, lejitos de lejitos, ¿no? Durante los siguientes 2 años. Uno podría hacer eso o puede reconocer el hecho que la sangre de Jesús nos une a todos. Ver a esta nueva persona, esta nueva familia que llega y decir, este es mi hermano, esta es mi hermana en Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Yo les pertenezco y ellos me pertenecen. Entonces conectemos nuestras vidas en los siguientes años como Jesús ya nos conectó misteriosamente. ¿Podemos hacer eso? ¿Lo podrías hacer? Para ustedes, los que salen de viaje, que se van y que están aquí esta mañana o están en internet, espero que escuchen lo vital que es que se mantengan conectados, que estén conectados al cuerpo de Jesús en su nuevo país, donde sea que vayan. Se mantengan conectados con una iglesia. Hay iglesias, los apuesto, en su nuevo país donde habitarán. País de residencia, de pronto hay algunas iglesias azules o amarillas con espiral de colores, y me gustaría que puedan encontrar esa iglesia, que encajen y que escuchen la palabra de Dios siendo predicada y experimenten ese amor en esta iglesia. Espero que lo encuentren. ¿Esa iglesia va a ser así igual a nosotros? No, probablemente no. Puede ser mejor, puede ser peor, no sé si pueda uno comparar las iglesias en mejor y peor, pero será diferente. Entonces los animo a que no solo vengan a encontrar una iglesia, sino que lleguen con un corazón abierto, manos abiertas, que se involucren con el pueblo, en los ministerios de esa iglesia en el nuevo país, porque pertenecemos unos con otros. ¿Y qué más? La distancia no cambia eso. Los pasaportes, las fronteras, las líneas de consanguinidad no quitan, no cambian eso. Entonces conéctense e involúquense unos con otros. Ustedes me pertenecen, yo les pertenezco, y finalmente pertenecemos a una misión. Bueno, unas confesiones. Cada año yo como que me siento mal esta semana dando este sermón, simplemente como me duele, ¿no? No es algo que me guste hacer, porque no me gusta tener que despedirme de las personas a quien he amado. Me imagino que muchos de ustedes que han vivido este estilo de vida se sienten así. Duele. Duele de verdad, pero ¿saben qué? Este domingo no le decimos solo domingo de despedida, sino tampoco es el domingo que decimos, ay, bueno, tengo que protegerme a mis hijos, simplemente váyanse y de todas formas nunca fuimos amigos, chao. Sino que este domingo lo llamamos el domingo de envío en misión, porque si están con nosotros, pero se van a ir, entonces los enviamos nosotros de cierta forma como nuestros agentes de la misión mundial de Dios, son misioneros. Necesitamos que sean nuestros misioneros para que hagan qué. Bueno, para que sigan siguiendo a Jesús. Miren aquí en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué queremos que sean a nuestro nombre? Queremos que sean agentes de gracia y de verdad. a donde sea que vayan. Queremos que se pongan el, digamos, en el lugar de esa cultura que los da la bienvenida y aprendan y que inviertan, celebren y que desafíen, hablen la verdad en amor, que se contextualicen en esta nueva cultura y que vivan de forma que demuestren esa gracia y verdad, diciéndole a la gente la verdad acerca de Jesús y sí, de pronto incluso las cosas de esa misma cultura, pero al mismo tiempo permitirles que experimenten el amor de Jesús, la forma en que nosotros lo hacemos, esperamos, necesitamos que sean esos agentes misioneros por nosotros. Y hablando sociológicamente, son agentes estratégicos en esta misión. Ustedes de pronto entienden las culturas, los idiomas, tienen una perspectiva global, se han viajado, entonces pueden llegar a países donde el gobierno o la escuela o la empresa de pronto va a enviarlos allá donde las iglesias no pueden pagar para enviar misioneros. A menudo pueden influenciar en alguna plataforma donde puedan hablar, de pronto ya han visto la pobreza, su corazón ha sido tocado por la injusticia. Sus hijos tienen un gran talento, un gran don para impactar a otros. De pronto nadie más tiene ese don para influenciar a otros, ser líderes en la iglesia. Pero ustedes lo pueden hacer. Han estado con nosotros, han compartido, han experimentado la gracia de Dios y su impacto en cada una de las partes de nuestra vida y en nuestro mundo. Así que por favor, les rogamos que vayan y cuéntenle a los demás acerca de Jesús. Cuéntenle a los demás acerca de Jesús. Háblenles, díganles. Pertenecemos a la misión de Jesús. Pertenecemos a Dios, pertenecemos unos a otros. En un lugar, en tercer lugar, pertenecemos a su misión. Quiero concluir con la última parte de la historia. Un día Lila fue a la casa de Deji después de los horarios escolares para hacer tareas y Deji le había dicho que la mamá de él también era algo de esta forma, de espiral de colores. Y no, cuando estaban haciendo la tarea, llegó la mamá de Deji y mami, le dijo Deji, tenemos una pregunta para ti. Lila, estoy de acuerdo. ¿Y qué es? Dijo la mamá. Deseas como si pudieras pertenecer a alguna parte, y la mamá sonrió y dijo, sí, antes, pero ya no tengo que desear eso más porque ahora yo sé a dónde pertenezco. ¿De verdad? ¿Cómo así? ¿Dónde es y cómo encontraste eso? Le preguntaron los niños. Primero que todo, dijo la mamá, alguien, debe saber que alguien muy especial y poderoso también se hace en espiral de colores. ¿Saben quién es? Y ellos dijeron que no, estoy hablando de Jesús, dijo la mamá. Él dejó su primer país, su familia en el cielo para crecer en un país aquí en la tierra, en nuestra tierra. Cuando estaba muy pequeño, su mamá o su papá se fueron a otro país diferente al primero. Ahora él vive en nuestros corazones, los corazones de la gente, de todos los pueblos del mundo. Y todos sus colores son parte de él. Ser de colores como Jesús también nos ayuda a entender a otros en formas y las tradiciones, colores de otros países. Entonces, si eres rojo, o amarillo, o azul, o verde, de pronto todos los colores, las combinaciones, ¿a dónde perteneces? Bueno, al lado del corazón de Jesús, ahí es donde tú perteneces. Señor Jesús, te damos gracias por eso. Que en esta dificultad de nuestras vidas, donde estamos, aún así estamos cerca de tu corazón, nos amas, te diste por nosotros libremente, ayúdanos a ser como tú, Señor Jesús, ser agentes de tu gracia y de tu verdad y bendecir a nuestras comunidades, sea donde sea que lleguemos, con esta idea de pertenecer a ti, a tu pueblo y unos con otros y en tu misión. Así oramos, Señor Jesús, amén. Bien, antes de seguir, si quieren tomar la comunión, tienen que coger las copitas que están a la entrada, pero también quiero preguntar, sé que hay algunos en vivo que tienen que salir, pero quiero preguntar si hay alguien aquí presente esta mañana que va a irse a otro país. Y si es así, por favor, pónganse en pie. Si se ponen de pie. Ah, bueno, algunos que pronto viajarán, bueno, están aquí presentes. Bien, quiero orar por ustedes. Señor Padre, gracias por estos hermanos y hermanas, gracias por la experiencia de haberlos tenido aquí en este país, en esta iglesia, en esta ciudad, en misión aquí con nosotros, Señor. Gracias. Envíalos a sus siguientes puestos. Te pongo ante ti a mis amigos y pido para ellos abundancia, Señor, y bendición a medida que se van en su misión. También ayúdanos a despedirnos de ellos, que podamos superar la situación, Señor, hacer el luto, la parte que tengamos que sanar. Tú nos has enseñado tanto, Señor, que antes de poder despedirnos, tenemos que sanar. Entonces esperamos, Señor, que tú bendigas a estas familias, que protejas a sus hijos, a los matrimonios, su salud mental, Señor. Dales tu paz, Señor. Oramos que cuando lleguen a su nuevo país, que tú los bendigas allí donde lleguen, que puedan conectarse con tu pueblo allí. Prepara el camino para ellos, Señor. Ubica personas allí quienes los amen, Señor. Y que ellos puedan mostrar a otros el camino a ti, Señor Jesús. Y Señor, oramos por nuestra iglesia, que nos ayudes a ser resilientes a medida que enviamos y recibimos. Danos este corazón de misión, en esta misión en la que nos has puesto. Así oramos, Señor. Bendice a estas personas en el nombre de Jesús. Amén.